Padre amado, Dios eterno, llegó el momento de sentarnos juntos como familia a estudiar tu palabra. Primeramente apreciamos la oportunidad que nos das, Señor, de poder sustraer de tu palabra la vida misma de la palabra, no solamente el conocimiento, sino la inspiración y todo efecto espiritual que tiene ella en nuestras vidas. Señor Dios, queremos comer del árbol de la vida y no tanto del árbol del conocimiento. Queremos que tú seas conmigo en la exposición de la palabra. Dame la sabiduría, la inteligencia para exponer todo concepto, todo tema de la Biblia, de tal manera que los hermanos puedan entender y puedan ser alimentados y nutridos, edificados espiritualmente. Danos tu presencia y danos tu guianza. Con respeto entramos a tu palabra, no interpretándola como un libro secular o común, sino como lo que es la palabra tuya. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados. La vez pasada estamos hablando en el libro del Génesis. Y hablamos de algunas teorías en la interpretación del relato de la creación. Voy a continuar hablando un poquito acerca de los días de la creación. Génesis capítulo 1, desde el versículo 3 hasta el 31. Naturalmente, me voy a basar en eso. Ustedes saben que hay, desde que Darwin expuso la teoría de la evolución, que desde ahí en adelante los hombres comenzaron a separarse de el concepto creacionista, la ciencia no tenía, diríamos, un argumento o una teoría que pudiera ser lógica, diríamos así. O sea, y cuando Darwin pues expone, después de sus estudios, expone la teoría de la evolución, que de hecho, hablando de Darwin, Darwin era un hijo de un pastor, estudió teología, viajó con los misioneros que llevaron el evangelio de Europa a América, ayudó mucho a los misioneros en el campo misionero, no era un ateo. Él hizo muchos estudios acerca de las especies y naturalmente también pues tuvo influencia de otros biólogos de sus días. Y la conclusión, según se cree, de la evolución vino porque un día observó un orangután y vio la similitud que tenía con el hombre en lo físico. De ahí vino, se le iluminó y encontró una explicación, así se dice. Desde aquí, yo me he dado cuenta, desde Darwin para acá, la iglesia pues se vio retada, naturalmente, cuestionada. Y eso hizo que muchos maestros de la Biblia, teólogos de la iglesia, comenzaran a interpretar la Biblia de una manera distinta. Hace tiempo que yo estoy un poco separado de, diríamos, del estudio así académico, diríamos, pero ahora que por causa de este curso he tenido que pues ponerme a leer de nuevo y a refrescar el conocimiento. Hay muchas cosas que no se predicaban en mis días, hace 40 años atrás, cuando yo estudiaba. Pues me he dado cuenta, porque no puedo hacer otra cosa que analizar las cosas espiritualmente, y me da mucha tristeza que el pensamiento liberal de los críticos liberales está teniendo una influencia tan poderosa, aún en la ortodoxia de la iglesia, aún en los maestros que antes eran muy apegados a la palabra de Dios, están comenzando a deslizarse. Y es increíble que para poder explicar, porque indiscutiblemente la Biblia tiene sus complejidades, hay cosas, hay detalles, y ustedes, pues, al leer se van a dar cuenta de cosas y que naturalmente quizás para algunos no sean fáciles de explicar. Pero de que yo no pueda explicar algo de la Biblia, yo llegar a conclusiones como llegan ellos, tan lejanas, tan divorciadas de lo que siempre se ha creído, pues es algo preocupante, diríamos preocupante. Y yo digo, wow, cada día hay menos eruditos, diríamos, que se mantienen apegados a la Biblia. Y no es porque la Biblia no tenga razón, no es porque no hay argumentos. Es una manera de reconciliarse, una manera de estar bien, una manera de que no me ridiculicen. Es una manera de que no me digan ignorancia, que es lo que pasa con la teoría de la evolución, que es la cosa más absurda para mí que se le ha ocurrido al ser humano jamás, la evolución. Sí, sigue siendo una teoría. Para ellos es un hecho ya, y lo enseñan como algo ya real, algo que es verdad. Sin embargo, para mí es la cosa más absurda. Tengo más preguntas con la evolución que respuestas, y yo creo que ellos también. Sin embargo, se nos enseña como ciencia a nuestros niños, a nuestros jóvenes, y muchos siguen cayendo. Porque cuando una mentira se repite muchas veces, la gente llega a pensar que es verdad. Pero todo es, en mi análisis, todo es por no aparentar o pasar por ridículo o ignorante frente a lo que yo llamo la autoridad de la ciencia. La gente se doblega frente a la autoridad de la ciencia de una manera, yo diría, irracional. Un médico puede estar equivocado, pero si un médico te dice algo, tú lo crees. Y puede ser que el médico te esté mandando a la tumba, pero tú lo crees. ¿Por qué? Porque el médico estudió, porque el médico sabe de eso. Y tú te sometes como un cordero a lo que diga el médico. Tú no te atreves a cuestionarlo porque él es una autoridad. Pasa lo mismo con un psiquiatra. Lo mismo. Pero ¿cuántas veces están equivocados? Y nosotros, los que nos sometemos a esa autoridad, pagamos las consecuencias de su extravío. Como decían antiguamente, los errores de los médicos se entierran. Se entierran porque siempre es un virus, o siempre fue porque el cuerpo no resistió la operación, o muchas cosas que nos dicen cuando la persona se muere. Pero la realidad es otra. Entonces, a la única autoridad que yo me le someto sin cuestionar es a Dios. A la única. Con todo el respeto. No lo estoy diciendo con soberbia. No le estoy diciendo para subestimar el estudio. No, ese no es mi espíritu. Mi espíritu es que nosotros tenemos que ser pensadores, como dijo alguien, y no meros reflectores de los pensamientos de otras personas. A mí me bendijo en la universidad tener un maestro, doctor Harper, que él me enseñó física en la universidad. Y él tenía ese principio de que tenemos que ser pensadores. Él en cada examen había un punto. Si eran 10, el examen tenía 10 partes y él lo dividía 10 puntos en cada parte. Había un punto, 10 puntos él daba. Después que terminé el examen, aparte de abajo decía, escríbame un disparate lógico. 10 puntos para escribir un disparate lógico. Él le llamaba disparate lógico. Significa, dígase algo, invéntese algo científico que me diga a mí por lo menos que usted pensó. Wow, esa era la parte para mí más difícil del examen, porque había que crear algo, un disparate lógico. La evolución es un disparate que ni siquiera es lógico. Para mí, ni siquiera es lógico. Yo no soy un experto en biología, pero Para mí es un disparate teológico porque es una, es un, para mí es un insulto a la inteligencia humana, para mí. Pero la gente, porque lo dijo el científico, lo cree. Hay una anécdota que una vez un médico le dijo al encargado de la morgue en el hospital: mire, ese hombre se murió, haga, llame a la familia, proceso, llame a la familia para que llame a la funeraria, porque ese se murió. Entonces lo engavetaron allá como todos los muertos, porque ese se murió. Cuando vino el empleado, naturalmente, y sacó el muerto, por casualidad el muerto se levanta. Y cuando el muerto se levanta, el empleado lo agarra por el cuello y lo mete otra vez. Y el tipo dice: señor, ¿qué pasa? Yo estoy vivo. No, usted no está vivo nada. ¡Que yo estoy vivo! Usted no está vivo nada. El médico estudió un montón de años y dice que usted está muerto. Y lo metió allá abajo. Perdónenme, así es. Así es. Y algunos, yo sé, se sienten insultados cuando tú los cuestionas. ¿Cuántas personas, errores médicos, lo han mandado a la tumba y a la desgracia? Personas que le van a extirpar un seno y le extirpan el otro, un brazo y le extirpan el otro. El profesor mío en la universidad, su esposa estaba, tenía un problema del hígado y estaba hospitalizada por una crisis. Entonces, ella estaba ahí, vino a la enfermera a aplicarle la medicina. Viene con las pastillas y un vasito de agua para que se lo tome. Ella, como sabe que es una medicina que tenía sus riesgos, le dice: perdóneme, pero ¿usted está segura que esa es mi medicina? Y la tipa se le ofendió y le dijo: mire, señora, yo soy una profesional y yo sé lo que estoy haciendo, así que tómese la medicina. Cuando se la toma y se la traga, le dice: y yo sé que usted es la paciente fulana de tal. No, yo no soy fulana de tal. Ay, señora, perdone. Mire, hermanos, toda la vida, toda la piel se le dañó, blanca, toda la piel blanca, la cara y todas las cosas. Con yo soy profesional, yo estudié. Pues mira, perdóname, mi vida es la que está en riesgo. Así que usted solamente a Dios no le cuestione. Cuando yo tengo duda de algo de la palabra, yo, Señor, yo no entiendo nada, pero yo te creo. Al único que yo le creo sin cuestionarlo es a Dios. Hay que ser inquisitivo. Hay que usar la inteligencia que Dios nos dio. Porque ahí está el asunto. La Biblia es una autoridad espiritual. Y por ser una autoridad espiritual, yo me someto a la Biblia. Yo no puedo analizar la Biblia con el mismo criterio que yo analizo la Ilíada y la Odisea de Homero. En una hermenéutica cuando la interpreto. La Biblia es un libro santo, es un libro de Dios. La Biblia no es un libro de ciencia ni de historia, aunque puede tener datos científicos y puede tener datos históricos, pero no fue escrito con ese propósito. La Biblia es un libro religioso, espiritual, con el propósito de Dios revelar su plan con el hombre. Así que nunca nos podemos olvidar de ese contexto. Nunca podemos olvidar que Dios, aunque inspiró a los santos hombres, no los manipuló. Dios guió sus pensamientos, pero Dios no cambió su manera de pensar en el sentido de que los obligó, como sucede con el diablo cuando es poseído una persona. Que las personas, después que termina el efecto demoníaco de la posesión, preguntan: ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Qué fue lo que hice? No. Dios guió sus pensamientos, pero el estilo de la persona, el estilo de escribir, su conocimiento, lo que era, se quedó siendo la persona como era. Simplemente Dios guió sus pensamientos, como sucede a nosotros cuando Dios nos inspira. Decimos cosas que yo me maravillo de lo que sale de mi boca, pero yo soy Radamés Fernández. Yo tengo un límite de mi conocimiento, yo no puedo pasar de ahí. Si yo no he estudiado, por decir algo, geofísica, pues Dios mío, no voy a saber nada de eso. O sea, a mí me impresiona mucho que Cristo estuvo con Dios en la creación. Él estuvo con Dios, ahí lo dice la palabra: todas las cosas por Él fueron hechas. En el principio yo estaba con Dios. Sin embargo, Jesús habló de ciencia, habló del átomo, habló de la célula, habló de los astros. No habló nada de eso, no vino a eso. Era que lo ignoraba, pero si fue que lo hizo, ¿cómo no lo vas a ver? Pero no vino a eso. Gloria a Dios. Me habló el reino de los cielos, es semejante a un hombre que siembra la semilla. Ah, gloria a Dios. No vino con su jactancia a hablarme de ciencia para impresionar a los hombres de cuánto él conocía, para mostrar que venía de Dios. Amados, Dios no se pone a prueba. A Dios hay que creerle. Por ejemplo, pensemos en estos críticos de la Biblia, para poder armonizar la Biblia, el relato bíblico del Génesis, con los evolucionistas, pues se han atrevido a romper toda regla de interpretación para decir que los días de la creación eran eras o periodos largos, geológicos, por decir así. Entonces, pero cuando, y miren ustedes los argumentos, aún en el mismo libro de usted, que el estudio que yo le di a ustedes, dice el autor, que la palabra día en la Biblia se usa de muchas maneras. ¿Lo leyeron? Por ejemplo, él dice el autor ahí, y son los argumentos que presenta, dice, en Génesis 1:5, denme la atención, solamente que usted, por favor, ya déjenla, esas son todos los silboracos. Quizás ahorita, si me da tiempo, voy a leer algunas cosas, pero aquí yo quiero que ustedes atiendan algo aquí. En Génesis 1:5 se usa como sinónimos de luz. En Génesis 1:4-16 parece significar 12 horas de luz. En Génesis 2:4 parece abarcar el periodo completo de la creación, cuando dice, y fueron acabados los cielos y la tierra y todos sus ornamentos. ¿Recuerdan ustedes? Y el 2:4 dice, que después vamos a hablar de esto, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, como diciendo que era un periodo largo, ese es el argumento. En tales pasajes como en Joel 3:18, que dice, se sucederá en aquel día, está hablando del día escatológico, o una profecía, sucederá en aquel día, que puede ser un tiempo, no un día. Por ejemplo, en Juan 16:23, Jesús dice, en aquel día no me preguntaréis nada, y aquel día no está hablando de un día, está hablando de un tiempo. Ese es los argumentos de ellos, de que la palabra día se usa hablando de tiempo, hablando de no de 24 horas. O en 2 de Timoteo 1:12, ahí dice Pablo, hablando, dice que el Señor guardará mi depósito para aquel día. Pero el argumento que más se usa es el Salmo 94 y 2 de Pedro 3:8. Dice, un día delante de Dios es como mil años y mil años como un día. Es absurdo. La Biblia tiene que ser interpretada en su contexto. Si se está hablando de un día escatológico como el día del Señor, se sobreentiende que está hablando de un tiempo. Es cierto que la Biblia usa eso, pero usted no puede en el Génesis interpretar de esa manera. Y yo voy a decir por qué no puede interpretar de esa manera. Y ahora, hay cosas aquí que yo estudié, que dicen autores, hay cosas que son conclusiones mías. Muy bien. Es incorrecto interpretar lo que dice la Biblia tarde y mañana como que significa una era, sino simplemente un día. En el Pentateuco, la palabra día, cuando se usa como aquí, eso dice un experto, con un adjetivo numeral, significa un día solar, normalizado como ahora 24 horas. Por ejemplo, dice, y fue la tarde y la mañana un día. No dice en aquel día, dice un día. Después dice en el segundo día. O sea, mejor dicho, puede ser traducido el día uno. Puede ser traducido el día uno. Esa es la idea. En épocas posteriores, el sistema judío comenzaba el día con el atardecer. Proyéctenme allá a Levítico 23:32. Levítico 33, digo 23:32. Dice, día de reposo será a vosotros, afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Los judíos, porque seguían el sistema lunar para los meses, pues para ellos el día comenzaba en la tarde. Pero en la realidad, un día no comienza en la tarde. Un día comienza, si comienza, comienza con la mañana, ¿sí? Cuando el sol sale, y naturalmente cuando se oculta viene la noche, viene la parte oscura de la noche. Pero es un hebraísmo, es una manera, acuérdate que el que escribió la Biblia era un hebreo, naturalmente. Y eso indica que era entre los hebreos cuando se hablaba de tarde y mañana. Por ejemplo, también en Daniel 8:14 que dice hasta 2300 días y el santuario será purificado. Y habla dice de tarde y mañana, de tarde y mañana. Esta podría ser la razón del orden aquí, o podría simplemente que se completara un ciclo día y noche, ya que el día concluye al oscurecer y la noche termina con el amanecer. La frase indica que el primer día y noche se ha completado. Eso es lo que significa. Y fue la tarde, la mañana, un día. Significa terminó el día. Siempre se ha interpretado así. Por milenios. Fue después de la evolución que comenzaron a inventar. Porque eso no hay que interpretarlo, eso está ahí. Ya van a ver esto. Esto de la gramática no es una información que yo tomé de personas que saben de eso, que saben, conocen bien la gramática hebrea. Ahora viene un argumento mío. ¿Me entienden? Escuchen. Ustedes ya saben que estoy hablando del capítulo 1, así que solamente voy a decir el texto y lo que dice. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. 1:3 del Génesis. Y dijo, oigan la palabra, y dijo Dios, habló, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En el 1:6 dice, y luego dijo Dios, haya expansión. Y dice el 7, y fue así. En el 9 dice, dijo también Dios, júntense las aguas. Habló Dios. Dice el 11, y dijo Dios, produzca la tierra. Y dice, y fue así. Dice el 15, y dijo Dios, haya lumbreras. Y termina diciendo, y fue así. Dice el 20, y dijo Dios, produzca las aguas seres vivientes. Dice el 24, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su especie. Termina el 24 diciendo, y fue así. Y dice el 26, concluyendo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Y dijo Dios, el 29, he aquí os he dado, y fue así. Yo conté 9 veces, el 9 es un número de finalidad, como diciendo terminé. 9 veces dice, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y fue así, y fue así. Esta es mi conclusión en cuanto a esto, esta parte aquí. El relato revela que la creación fue resultado de la palabra autorizada de Dios. Dios habló y todo fue hecho, realizado al instante. Cada vez que Él ordenó que se hiciese algo, la narración termina diciendo, y fue así. Imagínate que Dios diga, sea la luz, 10,000 años para decir, y fue así. Eso es estúpido. Sean las grandes lumbreras, pasaron 30,000 años o 1,000,000 de años, y después, y fue así. Caramba, hasta yo hago la tierra en 10,000 años. Es absurdo. Es absurdo, totalmente absurdo. Escuchen, voy a decir la conclusión de esta parte por mí. Esto de las 9 veces, cuente, porque esos datos van a verse estas cosas que yo veo espiritualmente en el libro del Génesis, que me muestran no solamente que fue Moisés, sino que fue Dios que escribió el Génesis. Por ejemplo, que sea 9 veces, dijo Dios, eso no es una casualidad, porque el 9 es un número que significa en toda la Biblia que terminó algo, finalidad. Ahora, el relato revela que la creación fue resultado, y eso es lo que él dice, y dijo Dios y fue así, y dijo Dios y fue así, y dijo Dios y fue así. Te está diciendo que lo hizo al instante. Y después termina, y fue la tarde de la mañana del día primero, y fue la tarde de la mañana del día segundo, y fue la tarde de la mañana del día tercero. Eso no se puede interpretar de otra manera, eso sería absurdo. El relato revela, repito, que la creación fue resultado de la palabra autorizada de Dios. Dios habló y todo fue hecho o realizado al instante. Cada vez que Él ordenó que se hiciese algo, la narración dice, y fue así. Cuando se realizaba, Dios aprobaba y decía, y vio Dios que era bueno. O sea, que Dios duró 30,000 años para decir, y es bueno, Dios mío. El salmista dijo, atención, miren cómo el salmista interpreta la creación en el Salmo 33, versículos 6 y 9. Salmo, vamos a ponerlo ahí, 33, 6 y el versículo 9. Primeramente leamos el 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Recuerden que y fue acabada la tierra y todo absolutamente, o el ejército de ellos. Estás pensando en el Génesis. Y él dice, escuche, por favor, no me pasen tan rápido. Déjame con el 26. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Quiere decir que fue por la palabra. Ahora miren ahora, citando el Génesis, inclusive usa la misma expresión, los cielos y todo el ejército de Dios, porque esa es la expresión de Génesis 2:1, y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento, la palabra y todo su, y el ejército de ellos. Esa es la misma palabra. Ahora miren el versículo 9. Porque Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Al instante, hermano. Ese es el Génesis. Él está pensando en el Génesis. Eso yo no lo aprendí de autor. Eso yo viendo. Porque no me gusta simplemente citar a otro. Me gusta tener la revelación de Dios. O sea, esta es mi interpretación. Para mí la más contundente. Es lo que dice el mismo texto de la Biblia. En otras palabras, en el Génesis hay una intención. Y es decir, que en 6 días literales, con tardes y mañanas, Dios, usando su palabra, al instante las cosas obedecieron y se hicieron. Eso es lo que quiere. No es simplemente una interpretación. Eso es lo que quiere decir. Y tiene la intención de decir eso para mostrar que Yahvé es el Dios todopoderoso y creador. Amén. Mírenlo ahí, Él dijo inmediatamente, y ¿qué dice ahí? No, pero ¿qué dice el Génesis en cada y fue así, y fue así, y fue hecho? Ahí usa las 3 palabras, Él dijo y fue hecho, y todas las veces y fue así, y dijo Dios y fue así, y fue así, y fue hecho. Él mandó, inmediatamente existió. No pueden pasar millones de años ni miles de años, él mandó y existió. Yo no le escuchaba a ninguno de los que he leído usando ese argumento. Porque andan buscando refutar argumentos. Yo no tengo que refutar argumentos. La misma Biblia es su intérprete. Porque lo creemos. Sigo ahora con argumento mío. Es absurdo interpretar de acuerdo a la manera que está narrado el relato del Génesis, capítulo 1, como que Dios dijo y que algo se hiciera y que transcurrieran miles o millones de años para que esa palabra se ejecutara. La manera que Dios cuenta la historia de la creación por medio de Moisés no admite otra interpretación. Querer reconciliar los argumentos evolucionistas con la palabra de Dios, sacrificando la verdad revelada, es un sacrilegio y un pecado no pequeño delante de los ojos del Dios creador. Denle un aplauso al Señor. Es un sacrilegio. Sacrificar la Biblia para que los incrédulos tengan razón. Es el pecado de Eva, que le creyó más a la serpiente que a Dios. Desde que el diablo le dijo a Eva, come del árbol del conocimiento y tú serás como Dios, desde ahí en adelante el conocimiento rivaliza contra la palabra de Dios. Por eso los cristianos tenemos que ir al árbol de la vida a contrarrestar el efecto que tiene el conocimiento, porque el conocimiento quiere como retar a Dios, dudar de la palabra de Dios. El diablo con el conocimiento ha perpetuado la incredulidad y ha perpetuado el cuestionar a Dios. Por eso Pablo dice que el conocimiento infla el amor, que es carácter, edifica. Los argumentos evolucionistas deben someterse a la revelación bíblica y no lo contrario. Esa es mi conclusión. De este argumento. Sigo. El relato en sí mismo rechaza y descarta aún la posibilidad, oigan bien, aún la posibilidad de que lo creado en cada día de la creación se ejecutara en largos periodos o eras o por un tiempo indefinido. La narración tiene la intención de revelar que cada cosa que Dios creaba, definía y ordenaba, todo lo que iba a regir la vida del hombre sobre la tierra, por ejemplo, dice, Dios crea la luz en el primer día de la creación y procede a separar la luz de las tinieblas, para luego llamar a la luz día y a las tinieblas noche. Y dice, y termina diciendo, y fue la tarde y la mañana un día. En otras palabras, la intención de Dios en el Génesis es decir que Él fue el creador de la semana. Que es el creador de los días. Está diciendo, y separó Dios la luz de las tinieblas para que a la parte clara se le llame día y a la parte oscura se le llame noche. Dios mío, ¿ustedes no creen? ¿Acaso soy yo? ¿Acaso es una gran revelación? Hermano, eso es lo que dice ahí. La intención es decir que Dios creó la semana para al final decir que Dios también introduce el sábado en caso de los judíos y el reposo. Hay una intención en la narración de que Dios crea el día, crea la noche, crea la semana. Por la luna después en el cuarto día crea los meses y el sol que rige lo que es un año. Todo lo que es la vida del hombre sobre la tierra está ahí narrado, por favor. Hay una intención. Es obvio que el propósito del creador era crear la noche y el día. Eso es lo que dice. Y separó Dios la parte oscura de la parte clara, y la parte clara llamó día, la parte oscura llamó noche. Están diciendo que creó la parte clara el día, un día. Por eso hizo una luz antes que llegara el sol al principio, para eso. Si no tiene sentido que es una luz al principio, que puede tener un sentido espiritual, pero esa luz también está dentro del contexto natural, de que como el sol y la luna fueron hechos, creados, o alumbraron en el cuarto día, en los primeros tres días de la creación, Dios se valió de la luz esa que hizo al principio. La tierra estaba oscura y él puso una luz. Es lo mismo, había oscuridad y había luz. Los que interpretan que los días de la creación representan eras o largos periodos de tiempo tienen que explicar, escuchen, cómo era en cada día, cómo en cada día hubo noches, o sea, dice tarde oscura, y días, parte clara. Y tarde y mañana, ¿cómo explican ellos? Es absurdo interpretar a los versículos 3 y 5 de esa manera. Cuando Dios crea la expansión en el segundo día, y le llamó cielos, o sea, la atmósfera, y termina diciendo, y fue la tarde y la mañana un día. Imagínense ustedes, vamos a suponer que sean 10,000 años cada día. 10,000 años de parte clara. Y después 10,000 años de parte oscura. Eso es absurdo, totalmente absurdo. En otras palabras, si usted quiere creer como los evolucionistas, busque argumento en otra parte, pero no en la Biblia. ¡Wow! ¡Qué tremendo pensamiento! La Biblia no se presta para eso. La Biblia dice que hay un creador que habló y todo se hizo. No tiene que durar millones de años para que ocurra un accidente y se logre su parada, porque es omnipotente. Escuche, en cuanto al cuarto día, cuando hizo las dos lumbreras y las estrellas, dice que su propósito era alumbrar la tierra y separar el día de la noche, o separar la luz de la tiniebla, que es lo mismo que dice al principio. Y separó Dios la luz de la tiniebla, y aquí dice que era para que el sol se enseñoreara del día y la luna de la noche. Está hablando de que el sol determine la parte clara del día y la luna determine la parte de la noche. Dios mío, pero eso no tiene nada que ver con un periodo largo. O sea, la misma Biblia, no hay que ser. Perdonen, mis amados. Escuchen ahora, esto lo digo yo. Yo no soy un científico, pero yo creo que no tengo que serlo para decir lo que voy a decir ahora. El movimiento de la tierra alrededor del sol mide o determina lo que es un día y lo que es una noche. ¿Entendemos? El movimiento de traslación, la tierra dura 24 horas, es un movimiento de traslación alrededor del sol. Cuando la tierra está en un hemisferio, ahora mismo está de día para nosotros. La luna está del otro lado, en otra parte de la tierra donde el sol no da, está la luna de aquel lado haciendo su trabajo. Entonces, cuando llega la tarde, él va rodando la tierra alrededor del sol, nosotros entonces estamos de noche y los de allá están de día. Eso lo saben hasta los chinos de Bonao. Una expresión bien dominicana. Entonces, escuche. O sea, por medio del sol y la luna, Dios separa la noche del día. Eso es lo que dice ahí, para que se enseñore en la mañana. O sea, en la parte clara, la parte dice, separa Dios, como el primer día que separó, puso una luz para, yo diría, una luz ahí temporal, fuera de lo que significa espiritualmente, porque aquí una cosa que usted espiritualice, lo hacemos, pero aquí está hablando, puso una luz. Sea su presencia, sea lo que sea, para poder alumbrar la tierra y deshacerse de las tinieblas durante los primeros días. Inclusive aún ahí hay una intención de que en los primeros días sea tarde y mañana, y se ha separado luz de tinieblas. O sea, que ya sabemos que el sol se enseñorea de día y la luna de noche. Por los movimientos de la tierra se determina lo que es día y lo que es noche. Yo escribo, no puedo entender cómo será ese periodo largo de tiempo donde la parte clara duraría millones o miles de años y la parte oscura de la misma manera. Esto no armoniza con los movimientos de rotación y traslación de la tierra con relación al sol. La tierra dura 24 horas, movimientos de rotación alrededor de la tierra, y dura un año. Eso es de rotación. De traslación, que es así, dura un año. Quiere decir que el sol determina, los hombres aprendieron a decir lo que era un año, es por movimiento de la tierra alrededor del sol, de traslación. Quiere decir que rotación y traslación determina lo que es un día y lo que es un año, y la luna lo que es un mes. O sea, y la Biblia dice tan claro que el propósito de Dios es eso, que decir que cómo funciona, y después vienen las estaciones del año, que todo eso lo determina también la tierra y el sol y todas esas cosas. O sea, es absurdo meter millones de años a eso ahí, porque no tiene nada que ver. Entonces, todo lo contrario, contradice lo que la Biblia dice. Este argumento no se lo encontré a nadie. Es simplemente siendo honesto con el contexto. Tampoco creo que es una gran revelación. O sea, lo que pasa es que hemos aprendido tanto de los hombres que ya nos olvidamos de lo que dice Dios. Estamos concentrados en refutar a los hombres, estoy de acuerdo con ellos, y no vemos lo que Dios está diciendo. Un autor que yo respeto mucho como comentarista, dice, aunque tratan la creación del cielo y de la tierra, está hablando de ese pasaje, o sea, los días de la creación, el escritor, tanto aquí como en lo siguiente, describe con minuciosidad la condición original y la formación progresiva de la tierra en sí, y no menciona nada con respecto al cielo que no sea realmente requerido para mostrar su conexión con la tierra. O sea, está escribiendo para habitantes de la tierra y con fines religiosos, y no para satisfacer la curiosidad, sino para fortalecer la fe en Dios, el creador del universo. Muy lindo pensamiento. En otras palabras, le está hablando desde el punto de vista, todo está concentrado en la tierra. Por eso es que hubo problema en la historia de la iglesia, porque se creía que la tierra era el centro de la Vía Láctea y no el sol. Es por el énfasis que hace la Biblia en que el sol es como un siervo de la tierra, la luna es como un siervo de la tierra. Pero acuérdense que ese es el punto de vista de Dios, para que el hombre entienda que Dios le puso el sol para favorecerlo, le puso la luna para favorecerlo, para que cuente los días, los meses, los años, y ese hombre se rige en la tierra. Así que es el punto de vista, Dios está enfocado. Acuérdate que Dios no está hablando a los ángeles, ni a los querubines, ni a los serafines, porque hablara de otra manera. Está hablando en el contexto de los hombres de la tierra, cómo funciona la tierra. Tiene tarde, tiene mañana, tiene un día, tiene una semana. La semana la inventó Dios. La semana no tiene una lógica con el sol y la luna. Siete días no tiene lógica. El mes tiene lógica por causa de la luna. Los años tienen lógica por causa del sol, pero la semana no tiene una lógica. Pero la introducción de la semana es porque Dios está interesado en el séptimo día como descanso, pensando en Israel y luego pensando en lo espiritual de lo que significa el día de reposo para el hombre. O sea, no simplemente Dios está interesado en narrar cómo hizo los cielos, sino que a la vez está enseñando al hombre: soy el creador, soy el sustentador, yo te puse las señales de los tiempos, yo te mido el tiempo tuyo, tengo control sobre todas las cosas. Denle un aplauso al Señor. Lo que menciona en el versículo 2 de la caótica condición de la tierra es igualmente aplicable al cielo, por cuanto el cielo procede del mismo caos de la tierra. Él dice, entre comillas, y la tierra era, dice, no, no se convirtió en, como dicen los de la brecha, que dice que la tierra se convirtió porque hubo un castigo de Dios. Él dice, el verbo es, y la tierra estaba desordenada y vacía. Ahora, lo que él dice aquí, de que se aplica a los cielos el caos que había, yo eso lo cuestiono. Y voy a explicar más adelante por qué. Dice, para muchos, escuchen, es increíble que Dios haya hecho el sol, la luna y las estrellas en un solo día o instante. Pero eso es dudar y no entender la omnipotencia de Dios. La incredulidad cierra nuestros ojos, amados. Ahora vean lo que yo creo. En conclusión, yo creo que Dios creó los cielos y la tierra en el principio, eso es lo que dice. Y que la tierra y posiblemente parte del cielo estaba en desolación y vaciedad. Y en los 6 días de la creación, Dios creó y ordenó todas las cosas para que el hombre habitase en la tierra. El escritor inspirado narra desde el punto de vista del hombre y de la tierra el propósito de Dios. O sea, el propósito de Dios con la tierra y con el hombre. Esa es la intención del libro del Génesis. Miren, para mí está muy claro que la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Aquí dice que eso se puede aplicar también al cielo. Yo no diría todo el cielo, sino parte del cielo. ¿Por qué? Dios no llena si no tiene un propósito. No es, nosotros tenemos un concepto de perfección que no necesariamente es el concepto divino. Por ejemplo, los científicos están yendo ahora a Marte. Un ejemplo, Marte está desordenado y vacío. Hasta ahora no andan buscando una bacteria, tantas que hay aquí matando a la gente. Para decir que hubo vida por allá, o un fósil o algo así. Ok, pero Marte está desordenado y vacío. Entonces, es Dios imperfecto, hubo pecado en Marte. Y se van a Júpiter, a Venus, van a ver que está desolado y vacío. Eso no significa que hubo una rebelión allá y que todo se destruyó. Hermano, simplemente Dios no tiene propósito en esos planetas. No tiene propósito. Y con la tierra lo tenía. Miren, si usted ve la tierra, ustedes vieron las estadísticas ahí de 33 mil millones de estrellas en nuestras galaxias. Ustedes vieron las estadísticas, que es una cosa que no se puede entender. Y la tierra es un granito de arena. Pero aquí estamos moviéndose el Espíritu de Dios. Se movía el Espíritu de Dios. Se movía el Espíritu de Dios. ¿Por qué se movía el Espíritu de Dios? Y el original dice que aleteaba. Y la idea era lo que hace un ave cuando empolla sus huevos. Lo estaba calentando. ¿Por qué? Dice, aquí Dios tiene un propósito. En el planeta azul tiene un propósito. Y estaba el Espíritu cuidando el propósito. Y estaba cuidando el propósito. ¿Quién sabe si lo estaba cuidando del mismo diablo que cayó por ahí, que lo tiraron a la tierra? De hecho, no sé por qué lo tiraron a la tierra. La Biblia no lo dice. Y estaba ahí, cuidando el asunto. Hasta que vino Dios y creó. Entonces, para mí, yo digo, ¿pero qué es lo que le pasa a esta gente? ¿Por qué tiene que decir que si hubo tinieblas en la tierra y había vaciedad, estaba vacía, estaba desordenado, desolada, significa que había una imperfección, como un castigo? Eso es absurdo. O decir que el universo no es perfecto porque en la luna no hay gente. O en la luna lo que hay mucha tierra, mucho desierto. Pero Dios mío, significa que Dios, la luna fue creada, por lo menos hasta ahora, para que favorezca el propósito de Dios en la tierra. Punto. Si no hay vida en Marte, en Mercurio, en Júpiter, escuchen, que hasta ahora se cree que no hay. Entonces hay que mirar la tierra con gracia, diciendo, como dice el salmista, hablando del monte de Basán: ¡oh monte que Dios bendijo!
Y tú dices, oh planeta azul, donde Dios quiso manifestar su amor hacia el hombre y mandar a su hijo, no solamente para que salvase al hombre, sino para que vacunara al universo del mal causado por el pecado. Y ahora los seres celestiales puedan por experiencia ver que Dios es amor y que el pecado no conviene. Porque dice la Biblia que Cristo con la cruz reconcilió las cosas de arriba y las de abajo. No fue que los ángeles, no está hablando que vas a dar a los ángeles caídos, sino que el pecado es una enfermedad y en la cruz Cristo contrarrestó con el antídoto de su sangre el efecto del pecado, y esto afectó a los ángeles, porque dice la Biblia que los ángeles están contemplando. Y los ángeles, si los ángeles ya no vuelven a pecar, va a ser porque vieron lo que causó el pecado y lo que Dios fue capaz de hacer por sus criaturas. Eso los va a inmunizar por la eternidad. Y por eso no hay posibilidad que pequen. No porque no tienen libertad para pecar, porque si los otros pecaron hay posibilidad, sino porque ahora tienen una experiencia que no tenían. Y era que Dios dio a su hijo para salvar al hombre, que para los ángeles es un ser inferior. Inferior en el sentido, en la creación. Lo hiciste menor que los ángeles. Denle un aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Ahora, ustedes tienen esto en el libro, pero lo que yo voy a decir ahora, la manera que lo voy a aplicar, en el mismo orden, de que vean que ven cómo enseñamos la Biblia, llevándolos a Dios, no defendiendo a Dios, porque Dios no tiene, no quiere, no necesita que lo defiendan. Escuchen este incidente histórico. Cuando el racionalismo estaba destruyendo la fe de los cristianos europeos en tiempo de Carlos Spurgeon, y Dios estaba usando a Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores ingleses, y lo usaba, y era una figura muy conocida en todo el reino de Inglaterra. Alguien le dijo a Spurgeon que saliera a defender la Biblia. Mira, tú eres un hombre que tiene influencia en este país, sal a defender la Biblia. Y él dice, tú me estás diciendo a mí que yo salga a defender un león. El león se defiende solo. Eso es verdad. Yo no te hablo. Dice, yo defender la Biblia, pues la Biblia se defiende sola. Dale otro aplauso, Señor. Yo defender un león, el león se defiende solo. Amén. Amén. Miren, este es un dato científico. Hay una teoría que se llama la generación espontánea. La generación espontánea consiste en que ciertas especies, gusanos, larvas, surgieron espontáneamente, por casualidad. Escuchen esto. Esto lo creían desde tiempo de Platón. Oigan eso. Desde tiempo de Platón hasta en 1800 tanto, cuando Pasteur aisló en un laboratorio, pudo aislar del ambiente los seres. Y mostró, ahí vino el mundo a conocer el mundo microbiano. No sabíamos que había microbios, bacterias. Se desconocía el mundo microbiano. Él pudo aislar en un recipiente y darse cuenta. Después se dieron cuenta. Mira lo que pensaban. Pensaba que si la carne se descomponía, salía gusano. El gusano salió de por casualidad. Eso fue ciencia hasta 1800 algo, de tiempo de Platón. La ciencia decía que eso era verdad. Salvo algunos que como ahora, pues refutan. ¿Han oído el dicho dominicano que de cada yagua vieja sale un alacrán? Pues esa es la misma tontería. Es decir, que si la leche se descompone, hay gusano, que el gusano surgió por casualidad. Eso era ciencia. ¡Ciencia! Hasta 1800 tantos. ¡Ciencia! Y ahora se dieron cuenta que es un disparate. Comenzó Osiris y otros científicos a decir, la vida desciende de la vida, el huevo del huevo. No hay tal cosa como casualidad. Entonces, van a pasar los años que van a decir de la evolución lo mismo. La verdad que era absurdo, es una tontería. Cuando aparezca cualquier otra evidencia, van a cambiar la teoría de la evolución. Porque ya están diciendo que, muchos están diciendo que el hombre vino del espacio, que muchas cosas van a decir. Se va a ocurrir todo menos de lo que la Biblia dice, porque el hombre está en rebelión contra Dios. ¿Cuántas teorías llamadas científicas hoy son disparates? Escuchen ahora. Ustedes han, yo les hablé de que, y en el libro lo dice, que los críticos de la Biblia dicen que el Pentateuco, igualmente el Génesis, fueron retazos, ¿me entiendes? Inclusive cuando yo le hablé de las letras, la J, la P, eso son teorías diciendo que el Pentateuco fue recopilado, que no fue escrito por un solo autor, sino como cuatro en diferentes tiempos. Pero muchos tiempos no solo atribuyen a Moisés. Y entonces hablan del Génesis también como que escribieron muchos autores y que es un libro sin orden y esas cosas. Ahora yo voy a ver con la misma Biblia. O sea, yo no voy a estar argumentando que mira, voy a usar la misma Biblia. ¿Ok? Como lo dio la razón, la misma Biblia. Escuchen. Ustedes tienen en el libro ahí, en la página creo que 63, no sé, me parece que están los 11 documentos primitivos. ¿Cómo se divide el Génesis? ¿Lo tienen ahí? Ok, de todas maneras denme su atención. Yo lo tengo acá, no se me desvíen aquí, yo lo tengo acá. Escuchen, esta es la división del libro del Génesis. Primeramente lo que se llama el himno de la creación, que es Génesis 1, desde el versículo 1 hasta el capítulo 2-3. ¿Ok? Ahora, miremos cómo termina el 2-3. Escuchen. En realidad, acuérdense que la Biblia fue dividida en capítulos y versículos. No fue por Dios, que eso fue tiempo después para facilitar la lectura. Génesis era una sola narración. Quiere decir que lo correcto sería que el capítulo 1 terminara donde termina el 2-3. Traten de unirlo para que vean. Dice el 31, 1-2, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y dice, y termina, y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que se hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Ahí debía terminar capítulo 1. Porque miren cómo dice Dios. Ahora comienza el 2 diciendo: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda la planta. Y viene otra narración. Oiga la expresión: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Ahí comienza lo que aquí llama, no significa, ya no lo llama, el segundo documento. Ok. Primeramente el himno de la creación. El número 2, ahora termina en el versículo 3, 2-3. Ahora viene, con el 4 comienza lo que aquí dice: generaciones del cielo y de la tierra. El segundo documento, generación del cielo y de la tierra. Ahora, yo no voy a leer todo. Está capítulo 2, del 4, desde el versículo 4 hasta el 4:26. ¿Ok? Desde 2:4, una rayita, hasta el 4:26. Ahí es la segunda división del Génesis. Ahí le podemos llamar generaciones del cielo y de la tierra, porque eso es lo que dice aquí. Y estos son los orígenes del cielo y de la tierra cuando fueron creados. Es muy común entre los hebreos ponerle el nombre a los libros de acuerdo a las primeras palabras. Génesis es porque en el principio, por eso se llama Génesis, que es una palabra griega, Génesis. Y Deuteronomio comienza con la primera palabra. Estas son las palabras, ahí dice, ¿me entiende? Entonces, aquí, a esta sección, se le puede llamar, como dice ahí, las generaciones del cielo y de la tierra, porque así encabeza Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Y ahí comienza una narración que termina hasta el 4:26. ¿Ok? Vamos al 4:26. 4:26. Dice, y sé también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Entonces, ahí en el capítulo, en lo que se llama generación del cielo y de la tierra, incluye tres cosas. Primeramente, narra cómo los detalles de cómo Dios creó al hombre, del polvo de la tierra, babá. Y narra también la prohibición de Dios con el árbol prohibido. Ese es el capítulo 2. Capítulo 3 habla de la caída del hombre. Capítulo 4 habla de las dos simientes, la que agrada a Dios y la que no agrada a Dios. O sea, los hijos de Seth y los hijos de Caín. Eso tiene una intención. Muy bien. Hasta ahí se llama, es el segundo documento. El primero es el himno de la creación que termina en el 2:3. Después sigue generaciones del cielo y de la tierra, porque así comienza el encabezado, que termina desde el capítulo 2, versículo 4, hasta el 2:26. Ahora, miren el 5:1 como dice, el 5:1. Ahí comienza otro documento en el 5:1, dice, este es el libro de la generación de Adán. Y otra vez dice, el día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo creó. Van a ver que la gente que creen que eran periodo largo, cuando termina el 2:4, dice, mire el 2:4, mire lo mismo, dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo los cielos y la tierra. Está siempre haciendo alusión a la creación del capítulo 1, pero dice el día que Jehová creó. Ahora, ¿qué tiene que ver ahora Adán? La generación de Adán ahora con el día. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día, que tiene que ver el día de la creación con Adán, el día que creó Dios al hombre a semejanza de Dios, lo hizo. Ahora lo relaciona con Adán, pero eso pasó antes, porque aquí va a introducir lo que son las generaciones de Adán. Y así se llama, las generaciones. O sea, el libro de las generaciones de Adán se llama. Ese periodo es desde el 5:1 al 6:8. Ustedes lo tienen en el libro, si lo quieren apuntar. Desde el 5:1 hasta el 6:8. Ok, vamos a al 6:8 a ver cómo termina. Cómo termina el tercer documento. El libro de las generaciones de Adán con el 6:8. Miren cómo termina el 6:8. Dice, pero Noé halló gracia en los ojos de Dios. El último que menciona de las 10 generaciones, que vamos a hablar de eso después, es Noé, para introducir el diluvio. Y termina esa sección diciendo, ahí habla que la tierra estaba llena de violencia, y entonces que dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Ahí termina lo que se llama el tercer documento, libro de las generaciones de Adán. Ahora, comienza el cuarto con el versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Entonces dice, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé, y ahí habla de la generación de Noé. ¿De acuerdo? Entonces, eso se extiende desde el versículo 6:9 hasta el 9:28. Se llama las generaciones de Noé. Así lo encabeza, así es el título del Génesis. Vamos a donde termina, 9:28. 9:28. Dice, y vivió Noé, ve que termina ahí, vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, ¿y qué? Y murió. Después que termina el diluvio y todo lo que hizo Noé, murió. Y ahí terminan las generaciones de Noé, o sea, la generación de Noé. Miren cómo comienza el 10:1, ahí comienza otra generación. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Ahora habla a generaciones de los hijos de Noé, que comienza con el 10:1 hasta el 11:9. ¿De acuerdo, Héctor? 11:9. Vamos a leer el 11:9. Gloria a Dios. A ver cómo termina el 11:9. 11:9. Dice, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Ahí Dios está introduciendo entonces cómo el mundo se llenó de la población mundial. La tierra fue llena del hombre después del diluvio, y entonces habla de Babel, la confusión y cómo se esparcieron. Ahora viene el 10, el 9, el 11, 10. Estas son las generaciones de Sem. De edad de 100 años engendró a Safat 2 años después del diluvio. Fíjense que a primero lo relaciona con la creación y después lo que sigue con el diluvio. Porque el diluvio es como un recomenzar. Noé llega a ser como el Adán. Y de hecho Dios le dice lo mismo, multiplícate, enseñoréate de la tierra, lo mismo. Es como que Dios comienza, no, al principio relaciona con la creación, ahora relaciona con el diluvio. Muy bien. Después yo le voy a hacer una pregunta a ustedes cuando yo termine. Ok. Esas son las generaciones de Sem. Termina en el 10:26. Vamos a ver dónde termina el 10:26. Que dice, en el 11:26. 11:26, a ver. Dice: Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Abraham. Eso es, ahora viene las generaciones de Taré, que comienza con el 11:27. Mira, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Arán. Y sigue ahí narrando. Quiere decir, las generaciones de Taré. Termina en el 25:11. Pasemos al 25:11. No, pero yo le estoy diciendo el versículo anterior para ver cómo termina, ¿ok? Muy bien. Ahora viene el... hasta el 25:11. Lean el 25:11. 25:11. Dice: Y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que se ve. Ahí está. Entonces, acuérdense que Abraham era hijo de Taré. Ahora viene aquí y termina con la generación de Abraham, que era parte de, era hijo de Taré. Ahora viene el 25:12. Dice: Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar. Ahora viene la descendencia de Ismael, que viene desde el 25:12 hasta el 18. Leamos el 18, donde termina. El 18. Dice el 18: Y habitaron desde Ávila hasta Sur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Samaria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Está hablando de Ismael. Ahora viene, comienza la generación de Isaac. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años, y sigue la narración. Eso se llama las generaciones de Isaac, que termina con el 35:29. Vamos al 35:29. 35:29. ¿Están conmigo?
Amén.
Dice: Y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Ahí terminó, ¿qué? Las generaciones de Isaac. Con el 36.1 dice, estas son las generaciones ¿de quién? De Esaú. Entonces, ahí con el 36.1 comienza Esaú y termina en el versículo 43. 43 dice, Magdiel e Irán, estos son los jefes de Edom, según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Muy bien. Ahora, ese es el 40, yo leí el 36, 43. Ahora viene con el 37.2. Dice el 2, ahora comienza con Jacob. Muy bien. Dice, y habitó Jacob, dice, en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Y ahora viene el 2. Esta es la historia de la familia de Jacob, José siendo de edad, y diera la narración. Denme su atención acá, por favor, que yo no leo estos textos ahí para hacerlo leer. Ustedes lo tienen ahí. El asunto es lo siguiente. ¿Cómo se atreve a decir a alguien que el Génesis eran pedazos de retazos recogidos para narrar? Ningún libro lo he visto que tenga un orden como este. Comienza una generación, dice el himno de la creación, y después 10 generaciones. Esto es el libro de la generación de fulano. O sea, un orden increíble, calculado. No puede ser, narra una cosa por acá y narro un disparate por allá y añado una tela por acá. No, aquí hay un orden en la narración. El libro está dividido en 11 documentos. El primero es el himno de la creación y después 10 generaciones. La misma Biblia. Ustedes leyeron eso ahí y en otro libro aparece, pero no se le ocurre, usarlo como argumento para decir que no se puede decir que el libro fue escrito por muchos autores, porque imagínense, vamos a ver que sean 10 autores, apareció cada uno, mira, yo tengo aquí, encontré aquí la generación de Ismael, yo encontré aquí la de Noé, y tú cuál tienes, vamos a juntarla todas. O sea, eso es un disparate, hermanos. Es un disparate. Yo me imagino que Moisés tenía toda esa información y ordenó las cosas de acuerdo a la revelación. Y hay un orden cronológico también. En la mayoría de los casos hay un orden cronológico porque se sigue de acuerdo a cómo acontecieron las cosas. Ahora viene una revelación mía. Van a ver algo en el Génesis que para mí es poderoso. Y esto es espiritual. El himno de la creación es un documento. Luego vienen 10 generaciones. Pero esa es la división del libro. El libro está dividido en 11 documentos. El 11 en la Biblia es un número incompleto. Quiere decir que para llegar a 12, al número de gobierno, falta uno. Y el que sigue, o es Israel o es Cristo. Yo pienso que la narración que sigue puede ser que sea Israel, porque después de Jacob vino Israel. Pero también yo puedo decir, haga un silencio y llega la simiente de Abraham, que es Cristo. Denle un aplauso al Señor. Amén. Quiere decir que Génesis no termina, dice, va a seguir el asunto. Igual que ellos. Entonces puede ser que se refiera a la nación hebrea, el 12, porque llega a Egipto y ahí comienza el Éxodo. Pero también puede ser que sea Jesucristo, que yo lo creo, la simiente, algo incompleto con el 11. Ahora, ¿ustedes creen que un libro que fue recopilado así como ven con retazos? Escúcheme, está dividido en 11 secciones de acuerdo a las generaciones. Ok. Van a ver que desde Adán hasta Noé. Estoy hablando de Noé, no estoy hablando ahora de la última que fue con Jacob. Desde Abraham hasta Noé pasaron 10 generaciones. Más adelante lo voy a ver, 10 generaciones. Y de Sem, que era el hijo de Noé, hasta Abraham pasaron 10 generaciones. Y el 10 significa lo que está completo. Lo que no está completo es el Génesis como libro, porque eran 11 documentos y falta uno. O es la narración de la vida de Israel, o es la narración de Jesucristo. Esa es mi conclusión. Denle un aplauso al Señor. Amén. ¿Creen ustedes que usted puede decir que este libro fue escrito así, con tres autores, este recogió y este hizo aquel? Dios mío, en ese libro se ve bien planificado un orden, aunque puede ser que en alguna narración se corte algo y siga con otra cosa, porque eso puede suceder. Por alguna razón que yo no sé, donde la Biblia guarda escenas, yo también. Pero es, no puedes tú decir que esto fue hecho por retazos o pedazos o así, o que fueron muchos autores trayendo cosas. Esto está muy, 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 muy bien elaborado. Si Moisés recopiló, porque naturalmente Moisés escribió cosas que pasaron cientos de años antes de él, y a menos que Dios no se lo revelara, o que vino por tradición oral de los patriarcas que iban contando la experiencia, sea como sea, se sentó como que se escribe un libro y dice: yo tengo aquí todos, ahora tengo todos los datos, ahora tengo que organizar esos datos. Y ahí fue guiado por el Espíritu, la creación primero, después el hombre así. O sea, el argumento de la misma Biblia, el argumento interno de la Biblia, me basta la Biblia como argumento. Son 11 documentos primitivos, originalmente anales genealógicos, tienen que ser con genealogías, de la familia escogida por Dios y de otras relacionadas con ella, forman el libro del Génesis. Yo voy a hacer un paréntesis aquí. Escuchen. Para mí, uno de los argumentos más poderosos de que el Pentateuco no fue escrito 800 años antes de Cristo por diferentes autores, como dicen ellos, es justamente las genealogías. En Crónicas dedica 3 o 4 capítulos a hablar de las genealogías. El único libro. La Biblia narra desde Adán hasta Jesús. Narra fulano, engendra fulano, perencejo. Quiere decir que hay una secuencia. Le voy a poner un ejemplo. Dame tu atención aquí. No hay ninguna prueba histórica de que existió David. Ninguna. No apareció ningún documento que hable del tiempo de David, no hay ni uno. Así que usted no va a creer que David existió. A nadie se le ocurre eso. Le voy a decir por qué usted no puede decir que David no existió. Porque David representa una dinastía. Significa que con él vino Salomón, vino Jeroboam, vino Asa y siguieron hasta el último rey, que fue Sedequías. Eran los hijos de David. Okay. En la historia, en los anales de otros pueblos, por ejemplo, los asirios mencionan a la casa de Omri. Documento que apareció, la casa de Omri, que era el papá de Acab, la casa de Omri. Naturalmente no era de la descendencia de David, pero después que aparezca solamente que existió Omri y habla también de Acab, ya tú tienes que decir, si existió Omri y existió Acab, significa que hubo una división del reino, lo que la Biblia dice. Conclusión. Apareció, ok. Pensemos en David. Senaquerib, que lo mencionan las crónicas y lo menciona Isaías, que fue aquel hombre que rodeó a Jerusalén, tomó muchas de las ciudades, rey de Asiria, y que se puso de jactancioso a decir: ¿quién es Jehová? Jehová nos puede librarlos a ustedes. No le crean ustedes a Ezequías, ok. No le crean a Ezequías. Ningún dios ha podido librar. A ningún país, a sus dioses, librar sus países de mis manos, dijo jactanciosamente. Y Dios en una noche le mató 180 mil soldados. ¿Se recuerdan ese incidente? Ok. en la narración de Senaquerib, que apareció en la piedra negra, aparece Senaquerib hablando. Y él dice en su narración, eso apareció en la historia, más adelante cuando hablamos de Senaquerib, yo le voy a dar una copia para que lo vean en la fotografía y lo que dice. Dice así, parafraseando: yo enjaulé a Ezequías, rey de Judá, en Jerusalén como un pájaro, que dice que rodeó la ciudad, lo que dice la Biblia. Ahora, piense que pase para mí es saber que existió David y Salomón. Se citó Sedequías, que era hijo de ellos y era una dinastía. Ya yo sé que existió David y Salomón. Porque ¿de dónde aparecieron esta gente? ¿Qué es lo que sucede con las dinastías? Por ejemplo, de la dinastía 18 de Egipto. Pues ven fulano, ven los reyes sucesivamente en el trono. O sea, aunque no mencione otros, se sabe que viene de una genealogía. O sea, entonces, es simplemente usar el sentido común espiritual. Claro, yo no he escuchado a nadie decir, aún de los ateos, que David no existió, ni Salomón. Ellos no lo dudan. Aunque no aparece ninguna historia. Ahí le creen. ¿Saben ustedes por qué creen? Por esos datos que yo le estoy diciendo, que muestra que si existió Ezequías, existió David y Salomón, porque él desciende de ellos, por la genealogía. La genealogía. Ahora, atención acá, denme la atención ahora. Ahora viene el jaque mate de esto. Eso es yo por revelación, eso no lo leí en ninguna parte. Eso es yo deduciendo, aplicando la Biblia. Moisés. No aparece una sola prueba que existió Moisés. Ahora yo le voy a decir una contundente. Mire qué fácil. Moisés era hermano de Aarón. ¿De acuerdo? Con Aarón comenzó la genealogía de los sacerdotes en Israel. Que todo el mundo no niega que hubo una genealogía de los sacerdotes en Israel. En otras palabras, si hubo una genealogía de los hijos de Aarón que permanecieron como una dinastía sacerdotal, entonces el hermano de Aarón tuvo que haber existido. ¿Me entendió, hermano? Un asunto de deducción. Si la dinastía de su hermano, que fue una dinastía de sumos sacerdotes que tuvieron ahí gobernando hasta el tiempo intertestamentario, como le está contando él, como miraron los asmoneos de la situación ahí, o sea, hasta ese tiempo, que los políticos eran que ponían a los sumos sacerdotes, en ese caso Roma y los poderes. Hasta ese momento, todo el mundo sabe que los sumos sacerdotes descendían de la casa. Sadoc, ¿quién puede negar que existió Sadoc en tiempo de David? Porque Sadoc desciende de Aarón. Y si Sadoc desciende de Aarón, pues caramba. Entonces la Biblia dice que Aarón tuvo un hermano llamado Moisés, que fue el que lo sacó de Egipto. La genealogía, para mí, es la prueba más contundente. Porque si yo niego la genealogía, por ejemplo, vamos a suponer que yo diga que fue en el año 850. Si yo hasta ahí, 850, tengo la genealogía de la gente que tuvieron antes, entonces yo tengo que decir que lo que aconteció antes, ¿verdad? Porque la Biblia es el único libro que dice fulano. Usted lee eso, usted se cansa. Y eso yo no lo sé ahora. Yo desde que era niño leía la Biblia y decía, óyeme, estos datos cansan a uno. Fulano engendró a fulano, fulano engendró a fulano. Y usted pasa los capítulos, ay, déjame seguir con... Pero no hay una cosa para mí más contundente que muestra que el Dios del cielo, Israel, no es un pueblo fantasma que apareció y apareció en la historia, sino que tiene registro desde Adán para acá. Amén. Dígame qué pueblo tiene registro desde Adán para acá. Dígame qué pueblo habla del origen de las naciones. Más allá, ustedes pueden ver ahí que hay muchas ciudades, las ciudades de Nimrod, Erek, Sur, que lo menciona ahí después del diluvio. Ahora los arqueólogos han encontrado un montón de cosas en esas ciudades antidiluvianas que nadie sabía que habían existido. ¿Y de dónde sabe esta gente que existieron en esa ciudad 800 años antes de Cristo? O sea, si no se sabía todavía en nuestro tiempo, tuvieron que desenterrar para saber que existieron esas ciudades. Dios mío, ¿a dónde llega el colmo de la incredulidad? Ahora viene donde quiero por ahora terminar. Estoy un poco atrasado con relación al curso porque quiero detenerme e infundir fe en la palabra de Dios. Escuchen, amados, esto. Los críticos liberales de la Biblia, los mismos que niegan que Moisés fue el escritor del Pentateuco, ya hablé de ellos con la teoría de J.E.D.P. La J, yo dije que era Judá, pero no, es Yahweh. Yahweh. Yo tengo la cosa, pero no lo voy a llenar toda esa basura. O sea. Afirman que los capítulos 1 y 2 de Génesis fueron escritos por autores diferentes. Inclusive ellos dicen que son capítulos separados. Que vamos allá. Ellos dicen que hubo dos narraciones del Génesis. Que eran dos documentos que escribieron dos autores diferentes. Ok. Ya yo le dije, escuchen, que el capítulo 1 debe terminar cuando dice: y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Según ellos, ahí es un relato que terminó. Que el otro habla de un segundo relato por otro autor, no el mismo, otro que se puso a decir otro relato de la creación. Miren el 4. Ahí, según ellos, esto que narra aquí es otro relato porque entra en detalle. Dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, y ni había hombre que labrase la tierra. Como no había hombre, piensan entonces que Dios no ha creado al hombre. Dice: sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un alma viviente. Entonces ellos sigue narrado del Edén. Entonces ellos dicen: ¿cómo si Dios dice en el capítulo 1 que hizo el hombre, que hizo en el 1:26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre en el 1:26, cómo aquí dice que hizo el hombre otra vez? Entonces son dos relatos. O sea perdónenme, hermanos. Miren, yo le voy a decir dos argumentos, naturalmente, de personas como nosotros que tienen la fe en la palabra. Uno dice: estos capítulos no son relatos separados. No son relatos separados. Ni se podría omitir ninguno de los dos sin perder el hilo de la narración. El capítulo 1 es un resumen general de la creación. El capítulo 2 agrega los detalles necesarios. Muchos autores, aún modernos, usan este estilo. Primero hacen una narración breve, luego desarrollan la misma añadiendo los pormenores o detalles complementarios. Yo añado, cuando a mí me enseñaron el arte de hablar, en los discursos, había una parte que le decían la proposición, que era los anunciados. Entonces decía: yo voy a hablar de esto, decía, voy a hablar, el discurso decía: voy a hablar, punto número uno, esto, esto, esto y esto. Entonces, tú dices lo que tú vas a hablar y después comienzas a desarrollarlo uno por uno. Eso es muy elemental. Ahora, escuchen. Ya ustedes vieron que no puede ser un autor porque de ahí en adelante habla lo mismo. En el 5.1 dice, estos fueron los orígenes, y habla de Adán, y después estos son los orígenes. Hay 10 documentos que comienzan así. O sea, no puede decir que fue otra creación. Ahora, yo no tengo el tiempo porque ya el tiempo se me acabó, pero yo quiero dejarlo aquí para solamente les voy a decir una cosa. Hay otro autor que dice que dice lo mismo, solamente que él dice que el 4.1 forma el encabezado de lo que sigue. Yo lo creo. Termina ahí y entonces está anunciando, hace como un resumen y entonces vuelve ahora a entrar en los detalles. Muy bien. Es un argumento largo, pero no tengo el tiempo. Ahora, lo mismo ocurre, como yo le dije, cuando habla en el 5.1. Miren, en el 5.1 es lo mismo. Dice en el 5.1, este es el libro de las generaciones dadas en el día que creó Dios al hombre a su semejanza. Lo mismo. Y quiere decir que fue otro Adán ahí, otra narración de Adán. No, está dividiendo el libro y hace un resumen y después sigue hablando. Ya habló que Adán pecó y todas las cosas, ahora habla de las generaciones de Adán. Así pasa con Noé también. Introduce a Noé como a la última de las 10 generaciones y después habla de lo que pasó en el diluvio. Y dice lo mismo, estas son las generaciones de Noé, lo mismo. Ahora, ustedes saben lo que yo veo acá. Por ejemplo, un argumento que ellos dicen, aquí dice, por ejemplo, vamos al 2, dice, aquí dice, habla de las plantas. Miren. ¿Por qué si ya en el tercer día Dios hizo las plantas? ¿Por qué dice aquí otra vez que hizo las plantas? Pero Dios aquí no está diciendo que hizo las plantas, sino que está hablando aquí está hablando de las cosas que necesitan ser cultivadas. Para hablar después que Dios puso al hombre en el Edén para cultivar la tierra, por hasta ese momento nadie la podía cultivar. Está hablando de las plantas que son cultivables. Dice aquí. Y miren ustedes que no estoy forzando el texto. Dice el 5. Y toda planta del campo, antes que fuesen en la tierra, toda hierba del campo, antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Está hablando de labrar la tierra, para después hablar que Dios puso al hombre a labrar la tierra en el Edén. Cuando habla del asunto aquí, dice el 6, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Atención, lo que está introduciendo, para cuando hable del diluvio, tú entiendas por qué cayó tanta agua de arriba, porque caía de abajo. Te está introduciendo, en el 2 está complementando detalles de la creación para decir los detalles. Creó Dios al hombre, ya, ahora dice cómo lo creó. Creó Dios las plantas, ahora está diciendo que habían plantas que necesitaban ser cultivadas, pero el hombre todavía no había sido hecho en la tierra para, todavía el hombre no había sido hecho, significa que las plantas fueron primero, como dice la Biblia, antes del hombre. Entonces, está entrando en detalles, está tan el que se quiere toser es porque quiere. Y cuando dice que Dios hizo al hombre a su imagen, después que dice y sopló, es para introducir después lo que sigue con el pecado. Para entender detalles, para que usted entienda después cuando dice el hombre que se rebeló contra Dios y todas las cosas. Le está introduciendo detalles para que usted pueda entender. Si no entendiéramos las cosas del pecado, si no hubiéramos sabido que Dios hizo al hombre a su imagen y que el hombre que obedecía a Dios, amaba a Dios, era perfecto, para después decir que cuando se equivocó ya se vino el pecado. O sea, está detallando lo que dice el himno de la creación y después introduce cosas para explicarlo después. Yo creo que todo lo contrario, el libro de Génesis demuestra no solamente orden, ahí hay detalles, como yo dije, cosas espirituales profundas, hay intenciones, como dicen las cosas, para enseñar, en fin, mis hermanos, no solamente Esto refuta los argumentos de los críticos incrédulos, así los llamo, sino que es todo lo contrario. Ahora yo voy a decir, como dice Pablo, deshacemos la ley por la fe en ninguna manera. Antes establecemos la ley. Ahora yo te voy a, yo lo voy a poner en otro lenguaje. Deshacemos el Génesis diciendo que no fue Moisés que lo escribió y que fueron retazos de muchos autores. Deshacemos esto para establecer que es todo lo contrario. Es un libro súper organizado, súper intencionado. Y dice y tiene un orden tremendo. Como vimos ahí, que resume lo anterior y anuncia cosas que va a explicar después. Dale otro aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Amén! Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Deshacemos la incredulidad y establecemos la fe. Seremos un remanente que cuando se cumpla la palabra del Señor Jesús, cuando dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará fe en la tierra. Yo le voy a decir, aquí hay un pueblo que te cree y que te ha esperado creyendo. Porque el Espíritu Santo nos ha guardado en la fe gloriosa que una vez fue dada a los santos. Que Dios nos libre y libre al remanente fiel, a que no tropiece con la incredulidad de este siglo. Oremos a Dios, Padre, en el nombre de Jesús. Sea loado, glorificado, engrandecido tu nombre. Engrandecido tu nombre, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por darnos fe para creer a tu palabra, Dios mío. Oh, Padre, en vez de mermar nuestra fe, crece al estudiar la palabra. No tenemos miedo a estudiar la palabra. Porque ella misma da testimonio de ella misma. Las escrituras dan testimonio de Dios. Dan testimonio de Cristo. Ella misma da testimonio de la verdad. Porque es la verdad. Santifícalos, dijo el Señor, en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La Biblia es el yunque donde se han gastado todos los martillos a la incredulidad. Y sigue siendo el libro más leído, más amado, el libro que transforma las vidas, el libro que llena al hombre de esperanza, el libro que nos enseña que Dios nos creó, que Dios nos sustenta, que Dios nos redimió en el Hijo y que viene el reino perfecto de Cristo en el día de su venida. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya. Dele un aplauso al Señor. ¡Aleluya!